9:35, seguimos en esta tertulia de martes 16 de agosto. Nos acompaña Gustavo López, Andrés Escagliola, Hernán Bonilla y Medardo Manini Ríos. Estábamos conversando en la pausa, lo decía Gustavo López, lo voy a utilizar como disparador de este segundo tramo de la tertulia. Estamos discutiendo y uno mira alguno de los monitores del estudio y puede ver lo que está pasando en Río de Janeiro, ¿no? Y bueno, muestras de deportistas de excelencia que nos están dejando con los ojos bastante abiertos y la boca bastante abierta, porque no podemos creer a veces lo que observamos. Y justamente vamos a hablar en los próximos minutos de lo que está pasando en Brasil, en ese vecino gigante que tenemos aquí en Uruguay, en donde en la ciudad de Río de Janeiro se están desarrollando los Juegos Olímpicos. La agencia de calificación Moody's señaló días atrás que los Juegos de Río de Janeiro serán buenos para la ciudad por dos motivos principales. En primer lugar, por el legado que deja en términos de infraestructura, un impacto permanente, y en segundo lugar, por el aumento que va a tener en la recaudación fiscal en estos días, un impacto temporal, dice la agencia. Según muestra un informe que elaboró nuestra economista Magdalena Domínguez, también se alerta que una vez que terminen los Juegos de Río de Janeiro, Brasil seguirá en su escenario recesivo porque las debilidades estructurales de la economía van a seguir ahí. Incluso a principios de este año, el estado de Río de Janeiro se declaró en estado de colapso económico, con lo cual precisará ayuda para poder hacer frente a los gastos derivados de este megaevento mundial. Otro elemento que sumamos, el 63% de la población de Brasil opina que los Juegos Olímpicos van a traer más perjuicios que beneficios, según una encuesta realizada por la empresa Datafolia. A este porcentaje se suma además que el 53% afirma no tener ningún tipo de interés por ver los Juegos Olímpicos ni por televisión ni directamente en los estadios o en los lugares donde se desarrollan las competencias. Sobre este punto, sobre esta otra arista que hace a este evento que nos tiene a todos impactados, vamos a conversar en los próximos minutos con nuestros contertulios. Arranco con Andrés Escagliola.
Bueno, yo creo que en esa última encuesta me parece que alguna gente no dijo la verdad. Me parece que siempre los Juegos Olímpicos realmente atrapan por esta cuestión de la destreza humana, ¿no? A lo que podemos llegar, ¿no? A correr 100 metros en 9 segundos, a saltar lo que ayer se saltaba en el salto con garrocha, que fue realmente una disputa preciosa y que se saldó a favor de Brasil. Yo lo celebré en casa como si fuera brasilero. Yo creo que, a ver, en primer lugar, creo que es una buena noticia que los Juegos Olímpicos se celebren en el sur, ¿no? Creo que eso tiene que ser bienvenido, si no, esto sería un privilegio de los países del norte. De todas maneras, cuando uno hace referencia, bueno, ¿a qué le deja a un país? Y sobre todo, ¿qué le deja a la ciudad? Porque los Juegos Olímpicos son muy de concentrarse en ciudades. Yo siempre me remito al ejemplo de Barcelona, ¿no? Barcelona en el año 92 fue una ciudad que aprovechó la fuerza que implicaba el posicionarse como la ciudad anfitriona de los Juegos para repensar el conjunto de la ciudad y para repensarlo en clave de ciudadanía, es decir, de cómo traer, de quitar de la periferia, digamos, cómo integrar a la ciudad, para decirlo de mejor forma, a barrios que entonces estaban en la periferia, cómo mejorar la conectividad, cómo hacer que Barcelona tuviera cara al mar. Era como Buenos Aires, miraba hacia la montaña y no le daba la cara al mar. Después el modelo Barcelona, que desde entonces es un modelo de reforma de ciudad, ha tenido sus bemoles, ahora se está reinventando, y me parece que eso es lo que está pasando o lo que está fallando en Río de Janeiro, que no se pensó, más allá de mi acotado conocimiento de lo que ha implicado en términos de reformas de la ciudad, pero me parece que es bastante claro que no significó un repensar la ciudad para lo que venía después de las Olimpíadas. De ahí las protestas masivas en relación al transporte urbano, por ejemplo, que caminaron todo Brasil, pero que también estuvieron presentes en Río de Janeiro. Me parece que deja en evidencia que no se pensó más con la proyección hacia afuera que la proyección hacia adentro y hacia el futuro que podía tener para la ciudad de Río de Janeiro. Y dejo solo una reflexión. que están en relación a algo que también estaba en la producción de esta tertulia, que es, bueno, cuánto se invierte, ¿no?, en deporte, cuánto y cuánto podemos esperar en retorno de esa inversión en el Uruguay como país pequeño, pero en otros países. Alguien lo que hacía era relacionar el medallero olímpico con el producto bruto de cada uno de los países. Esto a Hernán le debe apasionar, porque a los economistas este tipo de correlaciones les encantan. Y claro, los principales países, entre los 10 primeros países en número de medallas, están también los países más ricos del planeta.
Vamos a darle la palabra a Hernán Bonilla.
Yo comparto lo que decía Andrés. Esta vez no me toca quedar del otro lado de la triple alianza del vacío.
Pero doble alianza. Excluyame, por favor.
Bienvenido.
Estamos de acuerdo.
Yo nunca participaría en nada que se llame triple alianza.
Comparto que los Juegos Olímpicos son un momento, tiene esa reminiscencia de la antigüedad, ¿no? De que cada 4 años la humanidad se junta, países que ni siquiera están en las Naciones Unidas, refugiados, ¿no? Esa cosa de...
Eso es que uno se entera que existen porque aparecen en el desfile.
Exacto, claro, ¿no? Claro. Exacto. Son 207 países, creo que son. Unos cuantos que uno lo tiene que buscar en el mapa, ¿no? Y va a ir uno a buscar a Uruguay, ya, también,
claro,
¿no?
Pero hay más chicos también, ¿eh?
No, hay algunos, sí, que... Sí. Pero yo creo que tiene esa cosa que viene de tan antiguo, ¿no? De que, más allá de que el mundo ha cambiado, pero ese ambiente de paz, de confraternidad, de todos los países juntos, de gente de distintas nacionalidades, religiones, etcétera, que durante no sé cuánto dura, un mes, tres semanas, las Olimpiadas, digamos, quedan de lado los problemas, no quedan de lado, pero... esas cosas de juntarse más allá de la guerra, de los conflictos económicos, políticos, etcétera, creo que como mensaje en el mundo sigue teniendo un papel positivo y que a muchos nos atrapa, además de lo que decía Andrés de cómo nos maravillamos, cómo permanentemente se superan los récords en todos los deportes, cómo ha avanzado. Yo veía en internet, en la gimnasia olímpica, por ejemplo, hace 20 o 30 años, y lo que hacían era una vuelta carnero, y ahora uno ve esos saltos de altos, y realmente hay un avance espectacular, que es un avance de la humanidad y del ser humano que se supera, y la superación y la excelencia, que uno ve en los Juegos Olímpicos, realmente impresiona y creo que nos reconforta a todos como humanidad. Después, desde el punto de vista económico, es opinable. Yo he visto distintos informes sobre el tema de qué impacto tiene para Río y para Brasil. Hay algunos que dicen que, miren esto, el impacto estructural que tiene y todo lo demás, que depende de cómo se aproveche, ¿no? Yo me acuerdo, en nuestra modestia charrúa, cuando se hizo la Copa América del 95, se habló también, por ejemplo, del impacto que iba a tener en los estadios que se hacían en el interior y todo lo demás, y en muchos casos después fueron estadios que no se usaron nunca más, o que se hicieron estadios que tenían la capacidad para, no sé, la misma capacidad que habitantes de la ciudad, y que obviamente después eso no tiene un impacto económico ni deportivo. Yo he visto algún informe que dice que Río y Brasil pierden con unos 1.000 millones de dólares con la organización de los Juegos Olímpicos. Hay otros que dicen que ganan. Eso es muy difícil de medirlo también por el tema de los impactos directos, indirectos y demás. Y después, sí, es claro que hay una correlación entre los países que tienen más ricos, le va mejor en las Olimpiadas. Pero también el deporte tiene esa... sobre todo los deportes colectivos, ¿no? Esa capacidad de igualar, de la sorpresa de que uno ve que el brasilero le gana al francés, o que en fútbol, en básquetbol, o
sí, o Jamaica, ¿no? En atletismo, o algunos países africanos.
Claro, y también el deporte es el deporte, la competencia tiene también, nos sorprende cuando uno vemos nosotros tenemos la tendencia de ponernos del lado del débil y festejamos cuando hay alguna de estas sorpresas, las festejamos, o del potro en tenis, ¿no? Que venía una lesión y uno se pone del lado de quien no era el favorito. Y creo que es saludable esta especie de remanso que significan los Juegos Olímpicos para el planeta.
Justamente agregando un elemento más, ya que lo mencionó Andrés y también lo mencionó Hernán, en un tramo, por ejemplo, de una entrevista realizada por el diario El Observador al director de la Secretaría Nacional de Deporte, Fernando Cáceres, Cáceres señala que la evolución de las dotaciones presupuestales que destina el gobierno de Uruguay al deporte son muy superiores a las que se destinaban antes, pero aclaró, por supuesto, siempre es insuficiente porque las demandas del desarrollo deportivo son casi infinitas y los recursos que disponemos son siempre insuficientes. Lo agrego como un elemento más para ver un poco la realidad y la perspectiva de las autoridades en torno a la realidad del deporte y el apoyo económico que se le da en Uruguay. ¿Medardo?
Sí, yo una doble reflexión con respecto a estas Olimpiadas. Por un lado, creo que dejaron de manifiesto la distancia que hay entre el discurso y la realidad. Si uno ve o analiza lo que fueron las declaraciones en el año 2009, cuando Río es electa como sede de los Juegos Olímpicos, del entonces presidente Lula, eufórico, llorando, diciendo de que con esta consagración Brasil pasaba de un país de segunda a jugar en primera. Porque había ganado Río a ciudades tan importantes como Chicago, que era donde había nacido Obama, lo había ganado a Tokio, lo había ganado a Madrid, a España. Y en ese 2009, en ese Brasil que se pensaba que estaba en el primer mundo y que ya había superado todos los problemas estructurales, nos encontramos ahora con la realidad de Brasil de siempre, con las desigualdades. Lo que deja también de manifiesto de estas Olimpiadas son desigualdades muy fuertes que las ha tenido históricamente Brasil, con las favelas, ese contraste de las favelas con los grandes estadios iluminados, con una fragilidad institucional complicada, ¿no? ¿Quién había pensado en el 2009 de que finalmente ni Lula pudo concurrir a los Juegos a la ceremonia inaugural, ni Dilma Rousseff tampoco, porque hubiese sido abucheado? Y Lula en aquel entonces, en el 2009, decía: yo voy a concurrir ya no como presidente, pero como ciudadano brasileño orgulloso. Y ese discurso de la realidad con la ficción del gobierno, de los gobiernos de izquierda que tuvieron una década de viento a favor, también mira que tiene que ver también con el Uruguay, ese eslogan del Uruguay de primera, de que las cosas están fantásticas en el Uruguay y que porque hacemos de repente una plaza o un baño de inclusión social, somos un país de primera. O de aquello de que Custurica iba a ser el director de la película de... Sí, sí.
Esta parte se llama La Ensalada.
No es La Ensalada. Es el discurso. Es el discurso permanente. Es el discurso permanente. No, mire que estamos jugando en la primera categoría. La realidad es que las Olimpíadas 2016 dejan de manifiesto lo que digo. Un Brasil que sigue teniendo problemas estructurales muy serios y que no los pudieron superar 10 años de una bonanza económica muy buena. Por otro lado, en el contexto en el que se iban a desarrollar los Juegos Olímpicos, la verdad que sorprende que lo bien que se ha llevado hasta ahora, porque el contexto era de las peores de las condiciones, con Dilma en un proceso de juicio político dentro de la Constitución brasileña, como está visto, porque también hay que hacer la comparación lo que fue el 2014, las manifestaciones del 2014, con algunas de las manifestaciones de insatisfacción ahora en Río, ¿no? Que hay una diferencia, comparen. Bueno, en el 2014 había manifestaciones muy fuertes, con lo cual el descontento en ese entonces contra el PT, contra Dilma, era mucho más manifiesta que aparentemente el descontento que hay ahora. Segundo, todavía de la crisis institucional, una crisis económica en recesión Brasil, y todavía, como si fuese poco, un brote de Zika que hizo que el resto del mundo entrara en cierto pánico con respecto a la permanencia o a ir hacia Brasil. Con todo eso, yo creo que igual el saldo es favorable para Río, que puede decir, por lo menos está salvando los juegos. Pero, reitero, no nos olvidemos que no estamos en el primer mundo, por más que Andrés quiera, no estamos en el primer mundo.
Gustavo López.
Yo no acompaño cierta visión idílica, armoniosa que estuvo presente aquí respecto a lo que ocurre en los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo lo que quiero decir que efectivamente los Juegos Olímpicos, como digamos, yo soy un aficionado al deporte, he visto todo cuanto pude de los Juegos Olímpicos, comparto esa maravilla que cualquiera expresa frente al desarrollo humano, digamos, puesto al servicio del deporte, la destreza, la habilidad, la plasticidad de ciertos gimnastas y atletas es francamente sorprendente, ¿no? Ahora, no escapa al análisis general que uno debe hacer de la sociedad. En el mismo río de los estadios iluminados hay 200.000 tipos que viven en la Rocinha. Y que miran, no, desde luego que no. Ahora, en las Olimpiadas se gastaron 7.100 millones de dólares para la organización de las Olimpiadas, cuando hay 200.000 personas viviendo en la Rocinha. Yo digo, el deporte, a partir de la mercantilización, a partir de la intervención de grandes transnacionales a través de la sponsorización y otras cosas, también ha generado problemas que incluso está cuestionando la propia esencia del deporte.
López,
quiero decir lo siguiente, permítame, María, que yo lo escucho con un respeto extraordinario siempre. Mire,
¿sabe qué está
en 2030 cuestionando?
El gobierno uruguayo con el gobierno argentino vamos a organizar el Mundial de Fútbol.
Usted sabe, no lo creo, pero veremos. También me gusta mucho el fútbol. Y soy hincha de Cerro, además, quiero decir con claridad. Lo que digo es que incluso elementos tales como el deporte asociado a la salud y al bienestar físico empiezan a cuestionarse a partir de la sobreexigencia de mecanismos de entrenamiento que generan dificultades hasta mutaciones desde el punto de vista muscular y físico. Es decir, hay científicos que están diciendo que aquí están planteando mutaciones en el cuerpo humano a partir de la competencia. Es decir, en cosas absurdas. Entonces, al mismo tiempo que estas cosas están planteadas, lo que pasa con el doping y la droga, puesto los rusos, entre otros, yo nací en Uruguay, la Unión Soviética puso otra cosa, la Unión Soviética puso al hombre en el espacio cuando usted prendía el primo para cocinar todavía, eso hizo socialismo, y llenó el mundo de medalleras de oro, pero déjeme terminar porque al final aquí como la derecha siempre es irrespetuosa, naturalmente. Entonces, yo tengo que terminar diciendo que así como celebro con Andrés el triunfo del brasilero, quiero decir que esta relación entre PBI, dinero y medallas de oro, que a veces se expresa naturalmente, también es que es contradecida cuando el deporte forma parte de una política de Estado y de bienestar público. En este continente es clarísimo, y yo ayer vi emocionado el ingreso al medallero de Cuba, y cuando aquel deportista proveniente de sectores humildes de un país que hace del deporte una esencia, le dedicaba su medalla de oro al cumpleaños de Fidel Castro, ¿no? Es decir, estas son cosas que hay que tener en cuenta acá, porque cuando el deporte es política de Estado y cuando el deporte se promueve del Estado, aparece también en el medallero un país con esas dificultades, y creo yo que ni la más rancia derecha del Uruguay podrá desconocer el extraordinario papel que en desarrollo deportivo ha jugado la Revolución Cubana.
Bueno, nos quedan 3 minutos para repartir entre todos los integrantes de la mesa después de la exposición de Gustavo López.
A mí me deben quedar 6, por
José nos queda uno.
Ahí está. Debo descontar las interrupciones.
Uno por cabeza. Yo creo que cada uno se pone, digamos, más que del lado del débil, del lado de lo heroico, ¿no? Cuando en general uno se pone del lado de aquel que, contra todas las dificultades, contra la falta de apoyos económicos, contra la falta de favoritismo, va y produce ese acto heroico. Me parece que hay una cosa muy profunda ahí, que no debe ser solo de los uruguayos. Yo creo que el conjunto de la gente que mira eso debe ponerse desde ese lugar, y creo que esa es la oportunidad de las Olimpiadas, ¿no? De ver cómo estas Olimpiadas particularmente han sido muy notables el ejemplo, ¿no? de quien ganó la primera medalla de oro para Brasil, ¿no? Precisamente una muchacha que, proveniendo de una favela, por el apoyo que recibió desde lo público, un programa creado por Lula, pudo tener esa oportunidad. Lo mismo en tantos otros casos donde, bueno, esta magnífica atleta, ahora no recuerdo su nombre, pero de Estados Unidos, ahí tan chiquita y viendo las proezas que hace, ¿no? También la participación de hispanos de Estados Unidos que por primera vez ganan medallas para Estados Unidos en determinadas disciplinas. Yo creo que eso es notable. Y no creo que haya que, digamos, a veces veo que Gustavo transmite una visión tan amarga de todo, ¿viste?
Entonces, extraordinario.
Bueno, optimismo histórico.
Confío en el,
entonces,
el pesimismo, la voluntad.
No, creo que hay creo que hay espacios también para la celebración precisamente de esto. Y un último comentario. Se dice que Dilma y Lula no fueron porque serían abucheados. No fueron porque estaba presente en ese estadio y sí fue abucheado durante 40 segundos y solo pudo hablar 8 segundos porque y no apareció en las televisiones para que la gente no supiera quién estaba hablando, el actual presidente que está usurpando ese lugar en Brasil.
Bueno, tenemos que cerrar esta tertulia, nos quedamos sin tiempo. ¿Iba a decir algo, Hernán?
No, todos los temas hay que analizarlos desde el prisma del materialismo histórico o el liberalismo clásico, ¿no? Hay cosas que podemos opinar sobre el tema deportivos o demás sin meter ensalada de temas políticos partidarios.
Nos tenemos que ir a la pausa. Adelante,
Meo. No, muy chiquita. Lula decía en el 2009, aunque no fuera como presidente, iría a la ceremonia de 2016 como candidato orgulloso de mi país, como ciudadano orgulloso de mi país. No asistió.
No es posible.
Por el boicot.
No asistió.
No es posible entender ni los juegos deportivos, ni ningún otro espacio de las relaciones humanas desprovista de la base material que lo sustenta. Quiero decir además que yo, como decía Gramsci, yo tengo el optimismo, la voluntad y el pesimismo, la inteligencia.
9:56 PM, el agradecimiento a Medardo Manini Ríos por la visita en el día de hoy, Hernán Bonilla, también Andrés Escagliola y Gustavo López por esta tertulia. Los esperamos la semana que viene.